presentaba Pharrell Williams con Happy. Y estamos en línea con un grande, un hombre que yo admiro profundamente, así que me veo obligado a tratarlo de Don. Don Miguel Launer, ¿cómo está usted?
Yo estoy muy bien aquí, confinado, como gran parte de este país. Pero
¿se nos está cuidando, Don Miguel? Bien.
Sí. Te escucho.
Ya, la salud está bien, se está cuidando bien.
Sí, me estoy cuidando bien. Tuve un pequeño problema con una artrosis en la rodilla izquierda, pero logré tratarla antes de la crisis y después me recompuesto. Así que para el rodaje que tengo está bastante bien.
Bueno, usted hace rato que ya lo habían obligado a tratar de parar un poco el ritmo, así que esta cuarentena a usted quizás le viene bien en ese sentido, que lo obliga a sentarse, a no ser tan activo, porque usted, a pesar de tener más de 90, parece de 40 en realidad, por cómo se mueve.
Sí. No, efectivamente hay que admitir que la cuarentena me ha hecho muy bien, no tanto por mi propia voluntad, sino que la verdad es que tenía un exceso de solicitaciones de las universidades, de organizaciones de pobladores, en fin, etcétera. Porque en definitiva, cuando comenzó este estallido social, de alguna manera yo represento lo que venía transmitiendo hace 40 años, que calza con los ideales que se han expresado en este estallido social en materia de vivienda y desarrollo urbano, por supuesto. De manera que estaba bastante solicitado, y la cuarentena hay que reconocer que me ha hecho muy bien para ponerme al día con algunas lecturas que tenía atrasadas.
Le iba a preguntar si está aprovechando de escribir algo, porque usted ha escrito varios libros. Tiene El Barrio Mata Portugal, que lo relanzó hace poco, tuve la suerte de estar en ese lanzamiento. El libro La Vida a Pesar de Todo, de Isla Dawson, de Ritoque y de Tres Álamos. Ese gigantesco libro que se llama Memorias de un Arquitecto Obstinado. Todos los tengo aquí al ladito mío, así que lo estoy viendo. ¿Está aprovechando de escribir algo, don Miguel Launer?
Bueno, la verdad es que he escrito bastante, pero artículos cortos y todos relativos a la actual coyuntura generada por la cuarentena, dado que tengo alta preocupación por el nivel de conducción.
¿Y dónde está escribiendo esos artículos para poder leerlos? ¿Dónde los está publicando?
Yo creía que te tenía incluido en la lista de personas a las cuales recibe, pero te puedo mandar hoy día una media docena a los que he escrito en los últimos 10 días.
Ah, usted le manda en el fondo como por mail a una cantidad de gente sus reflexiones, claro, acerca de las cosas que pasan.
Exacto. Yo soy medio poco hábil en materia de cultura digital, de manera que me va todo bien en email, y yo tengo un grupo que llamo familiares y amigos, que en este momento ya suma aproximadamente unas 140 personas, a la que despacho todo lo que escribo, y francamente creía que te tenía incorporado.
Ahora, voy a mandarle el email de nuevo.
Es posible que, como siempre nos hemos comunicado por teléfono, yo no tuviera tu correo electrónico. Cuando terminemos esto, tú me lo mandas y yo te pongo al día.
Muchas gracias, don Miguel. Aprovecho de felicitarlo formalmente, porque no había tenido la oportunidad de entrevistarlo desde que se ganó el Premio Nacional de Arquitectura 2019, prácticamente hace un año se ganó el premio, ¿no es cierto? Se lo entregaron después en la Bienal de Arquitectura, Bienal que se tuvo que cortar justamente por el comienzo del estallido social, pero felicitaciones por un merecidísimo Premio Nacional de Arquitectura, don Miguel Launer.
Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Yo sé que tú eras uno de mis promotores antes de que se entregara. Y la verdad es que efectivamente la ceremonia propiamente tal, que estaba fijada al término de la Bienal que se realizó el año pasado, digamos, en el barrio Matadero, en un galpón muy bonito, debió suspenderse cuando se produjo el estallido social y al final el lugar tuvo que cerrarlo. Pero surgió la iniciativa de la delegación provincial de Chiloé, del Colegio de Arquitectos, de realizar la ceremonia allá, lo cual tuvo lugar en mes de diciembre, y francamente fue algo excepcional, magnífico. No te puedes imaginar, yo creo que ningún premio nacional de arte ha tenido ha sido rodeado de las ceremonias que tuvieron lugar en Castro, porque no fue solo la charla magistral durante un día, sino que fue un conjunto de actividades que se desarrollaron durante 3 días en Castro y también en Ancud.
Qué bonito y qué justo ese recibimiento del Premio Nacional de Arquitectura. ¿Le gustó ganarse el premio? ¿Le importó ganarse el premio?
¿Cómo? Repíteme.
La pregunta es, este Premio Nacional de Arquitectura, ¿cómo lo toma usted? ¿Le tenía ganas de ganárselo? ¿Le importa habérselo ganado? ¿Lo siente como un reconocimiento justo a su trabajo?
Mira, yo soy un premio atípico. Creo que es justo, pero es atípico en el sentido que normalmente desde el comienzo del otorgamiento de los premios hasta ahora, siempre de alguna manera se premió a los autores de, llamémoslo así, la gran arquitectura, entre comillas. Es la primera vez que el premio se entrega a un hombre que, si bien tengo una labor como arquitecto significativo, pero con énfasis en la vivienda social y en la edificio de construcciones educacionales, y sobre todo en una lucha constante por responder a las necesidades de los sectores más vulnerables. En ese sentido, me parece justo el premio otorgado. Además, se entrega a un hombre que además en el propio Colegio de Arquitectos entregó prácticamente desde el día que me inscribí en el Colegio de Arquitectos hasta el día todos sus esfuerzos por sacar adelante las prerrogativas que tiene la profesión, de manera que se premió esta vez a un hombre con una intensa vida gremial, además de sus méritos como un arquitecto preocupado sobre todo de los intereses de los sectores más desfavorecidos.
Me parece, si Alejandro Aravena se ganó el Pritzker por sobre todo, digamos, su trabajo en vivienda social, ¿por qué Miguel Laurer no se podía ganar el Premio Nacional de Arquitectura entonces, no?
Claro, así es, ¿sí? De manera que lo considero justo, no soy autorreferente, pero tú me preguntas y sí, no tengo duda alguna. Y creo además, otra cosa, nuestra generación, la que se formó a raíz de la reforma del año 1946 en la Facultad de Arquitectura, fue una generación brillante, que en cuanto empezamos a titularnos desde mediados de la década del 50 hasta, digamos, el golpe militar, copó todos los premios que se otorgaban en los concursos de arquitectura en este país, lo cual probó los méritos que tenía esa trascendental reforma del plan de estudio que tuvo lugar en el año 46. Y ocurre que ese es un conjunto de al menos unos 10, 15 profesionales, la mayoría de los cuales ya han fallecido, ninguno de los cuales se le otorgó el Premio Nacional en vida. Por mencionarte alguno,
Abraham Shapira, claro.
Claro. Y Pepe Kovácevich, los hermanos Mardones Restá, Julio y Gonzalo, Sergio González, en fin. Yo soy el primero de ellos. De manera que siempre he dicho que este premio es un premio en realidad a esta generación, porque fuimos además un grupo extremadamente unido. La reforma nos formó con el concepto del trabajo en equipo. Cuando empezamos a titularnos, todos formamos oficinas colectivas, sin que hubiera una cabeza. Nosotros éramos Bell, Barrenechea e Hijo Launer. Había Tau, que eran Mardones, Poblete, González, Gribanne.
Tremenda oficina Tau, claro.
Cárdenas, Coase, Bifarrú. No había una cabeza, un genio con sus colaboradores, sino que un trabajo colectivo, que es un sello muy importante que tuvo nuestra enseñanza y que conservamos en la práctica profesional.
De manera que
de manera que te digo, el premio de alguna manera es un premio que es un reconocimiento a toda esta generación, lamentando que varios que debieron haberlo obtenido con anterioridad ya han fallecido.
Bueno, usted nombraba a Abraham Shapira, y junto con Abraham Shapira, usted y otras personas, además, fundaron la revista AUCA, que debe ser la revista de arquitectura más influyente que ha habido en la historia de Chile y que se busca hoy día, pero todos quieren tener un número y es muy difícil de conseguir en el Persa Bio Bio, cuando abra, digamos, de nuevo, un número. O sea, siempre se agotan inmediatamente estos números antiguos de esta gran revista que fue AUCA.
Efectivamente, yo te creo, AUCA fue otra de nuestras iniciativas excepcionales, por razones que sería largo de explicar. El grupo más influyente que llevó a cabo la reforma y que dirigió la Escuela de Arquitectura desde los años 50 y 60, tuvimos un conflicto que significó que el año 63 un grupo de 76 entre profesores y ayudantes encabezados por su decano Juan Martínez renunciamos como una fórmula de presión por los conflictos que teníamos en la facultad, ya que bajo nuestro punto de vista se habían anquilosado los principios de la reforma, se habían deformado y se necesitaba una renovación. Hubo un sector que se opuso tenazmente a eso. Nosotros presentamos la renuncia como un mecanismo de presión. Esto fue a fines del año 63.
¿No se imaginaba la respuesta que iba a haber de la universidad?
Así es. Cuando nos presentamos en abril del año 64, nos encontramos todos con un sobre azul. Es sorprendente, verdaderamente. Pero muy pronto, increíble, muy pronto, esto fue a comienzos del 64, y ya el año 65 publicamos el primer número de la revista AUCA. Es decir, este mismo grupo tan cohesionado, que había sido fundamental en conducir la reforma en la Escuela de Arquitectura del año 65, como una forma de mantenerse cohesionado y de mantenerse al día también en lo que pasaba en el mundo, tomamos la decisión de formar la revista AUCA, que también se formó con el estilo nuestro, como una cooperativa en la cual cada uno de nosotros puso una cifra inicial, yo diría en plata de hoy unos 600, 800 mil pesos probablemente, y de ahí en adelante nunca más hubo que poner un centavo, nunca más, nunca ninguno de nosotros, ni nadie que escribió en la revista recibió remuneración. El equipo remunerado era mínimo, una secretaria y un junior, y lo único que cancelábamos era la diagramación de la revista y el desarrollo de toda la publicidad, porque no aceptamos que las empresas de publicidad nos entregaran marketing, niñas en pelota, cosas así, sino que para nosotros la publicidad tenía que educar. Y en consecuencia formamos este equipo que desarrolló la publicidad por nuestra cuenta, ¿no?
O sea, la publicidad de la revista AUCA tenía un poco, en el fondo, el diseño de ustedes mismos, y por eso es tan bonita, son tan bonitos los avisos, por ejemplo, los de IRMIR, que fabricaban estos mosaicos, claro, del metro, ¿no? Unas preciosidades, exacto, de anuncios.
Efectivamente. Y eso se debía a que nos atribuimos la exclusividad del diseño también de la publicidad, lo que mire, es otro mérito adicional de la revista. ¿Y para qué decir? Después que salió, bueno, al final las oficinas de AUCA se transformaron en la mejor tertulia de los arquitectos.
Me imagino.
Porque quedaron ubicadas en la planta baja del edificio en Villavicencio 378, donde había varias oficinas de arquitectura. Estaban los TAU, estaba Hugo Gallero con la MAUSI, estábamos nosotros, en fin, y en la planta baja del edificio donde estaba, del cuerpo donde estábamos nosotros, se instaló la revista. ¿Okay? En definitiva, poco después de su aparición, en las tardes se transformó el hábito deben pasar a tomarse un cafecito, conversar. No te puedes imaginar lo grato de esas tertulias. Y de repente las entrevistas que hacíamos allí, no solo por quién estaba entrevistando, sino por el conjunto de nosotros que comparecíamos y de repente metíamos cuchara. Fue un estilo realmente colectivo propio que ha sido un sello fundamental en toda nuestra generación de arquitectos titulados en la Universidad de Chile.
Me imagino, don Miguel Launer, que usted tiene todos los números que se publicaron entre el 65 y el 70. Tendrá su colección propia, ¿no?
Sí, por supuesto. La única gracia que teníamos los accionistas que pusimos, o sea, los miembros de la cooperativa que pusimos esa semilla inicial, era que recibíamos gratis un ejemplar de la revista. Y yo tengo, por cierto, la colección completa. Ahora, en nuestro caso recibíamos dos, porque la Anita, mi señora, también fue una de las fundadoras. Pero te confieso que no sé qué ha ocurrido, porque tenemos solo un
bueno,
juego.
Menos mal que tiene uno, por lo menos.
Sí, logramos preservarlo en el exilio, viajamos con los números que habían aparecido hasta entonces, y los compañeros que mantuvieron la revista después del golpe militar se encargaron religiosamente de despacharnos a Dinamarca, donde nosotros estábamos, y a cualquier lugar donde había otro accionista, cada número que salía. Además, empezamos a colaborar también desde el exilio.
Usted asume un cargo muy importante en el gobierno de Allende, en la Cormu, y eso tiene que ver, como lo que le pasa quizás a otros de los directores, con que la revista AUCA se acabe en 1970 y no siga, ¿tiene que ver con las responsabilidades nuevas?
No, la revista no se acaba. La revista siguió saliendo durante el periodo del presidente Allende. Más aún, lo que es cierto, que algunos números fueron dedicados por completo, por ejemplo, a la obra de la Cormu.
Ah, perfecto. Lo que pasa es que usted estuvo hasta 1970.
¿Cómo?
Usted estuvo hasta 1970, pero la revista siguió. Ese es mi error, entonces, ya entendí.
Sí, la revista salió, entiendo que hasta el año 85, 86. Y durante el gobierno Allende, como te digo, hubo otro número dedicado a la Corby, de manera que de alguna manera con nuestras responsabilidades de gobierno logramos suplir la disminución que la revista experimentó por parte de los avisadores, digamos las empresas constructoras o comerciales, pero se mantuvo honorablemente todavía durante todo el periodo del gobierno presidente Allende. Después ya experimentó un cambio fundamental. Hay que considerar que el último periodo no es comparable con lo que fue toda la primera etapa. Sin embargo, de todas maneras, hay números espectaculares como el que fue dedicado a la obra de don Juan Martínez Gutiérrez, que ninguna otra publicación en Chile jamás lo había hecho.
Juan Martínez, el arquitecto de la Escuela Militar, de la Facultad de Derecho de la Chile, del Templo Votivo de Maipú, una bestia, ¿eh? Un tremendo arquitecto.
Exactamente, y fue el decano que renunció junto con nosotros. Así y es. Fue uno de los accionistas de la revista AUCA.
Y además dibujaba como los dioses. Recién, don Miguel...
Más que dibujar... Él era un acuarelista excepcional.
Un acuarelista.
Pero excepcional, verdaderamente. Familia de él.
Sí, dígame.
Conserva, yo no sé por qué motivo, como un secreto, un número considerable de acuarelas de don Juan Martínez que debieran estar en cualquiera de los museos de Chile a disposición pública. No logro entender las razones por las cuales los conservan en su poder. Es un número muy importante, diría. Pero unas 40, 50 acuarelas.
Una ¿sabe vez qué, don Miguel?
Una vez en la Municipalidad de Las Condes, una exposición, donde allí se dieron a conocer muchísimas de esas obras. Resulta que ahí me enteré que Juan Martínez había hecho una acuarela maravillosa del edificio La Bolsa en Copenhague, que es una obra renacentista del siglo XVI, maravillosa. Y porque él, cuando viajó a construir el pabellón de Sevilla el año 29, se quedó por su cuenta 2 o 3 años en Europa viviendo de acuarelas que pintaba y las vendía.
Ah, mire.
Y gracias a eso recorrió varios países. Yo no sabía que había estado en Copenhague. Pues vi ahora, como te digo, hará 10 años atrás esa exposición Las Condes, hice esfuerzos con la familia, le dije, por favor, quiero tener esa acuarela, cóbreme lo que ustedes estiman razonable, yo lo voy a pagar. No hubo caso. Lo guardan, no sé por qué motivo.
Mire, a mí me tocó ver una exposición, don Miguel, de arquitectos acuarelistas en el Museo Andino, que está ahí en la Viña Santa Rita, y la verdad que las acuarelas de Juan Martínez eran impresionantes, o sea, eran de un talento tan grande o mayor que su calidad como arquitecto, era un increíble acuarelista.
Efectivamente, sí, como te digo, él vivió 2 años en Europa haciendo acuarelas y vendiéndolas, anda a saber cuántas acuarelas hay diseminadas.
Exacto.
En Francia, Bélgica, la Unión Soviética, que se llamaba Rusia entonces, en fin, Alemania, Italia, que él visitó viviendo a punta de vender acuarelas.
Las cosas que se aprende conversando con Miguel Launer. Don Miguel, hace muy pocos días, el 3 de abril, se cumplieron 48 años de la inauguración de la UNCTAD 3, esta tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Y hoy día es el natalicio de Gabriela Mistral. Entonces yo encontraba que podíamos conversar también un poquito de lo que usted le tocó dirigir desde la CORMU, que fue levantar en menos de un año, en 275 días, este lugar para hacer el UNCTAD 3 o la UNCTAD 3, que hoy día es el Centro Cultural Gabriela Mistral. Hay mucha información sabrosa de este lugar, como que, por ejemplo, esto podría haber sido en el Teatro Caupolicán o en la Casa Central de la Católica, pero finalmente se las arreglan para construir en muy poco tiempo una obra de arquitectura moderna que es realmente una hazaña. ¿Por qué no nos cuenta un poquito lo que fue el desarrollar este lugar para la UNCTAD 3, que además era un encuentro que duraba varios meses? Era gente que venía, miles de personas, que se quedaban 2 meses por lo menos en Chile.
Sí, 3.000 delegados extranjeros, 3.000, claro, de todo el mundo. Bueno, hay que reconocer que la construcción del edificio de UNCTAD 3 fue el desafío más grande que yo he tenido en mi vida, que además nunca imaginé que iba a caer en mis manos, porque el presidente anunció públicamente en marzo del año 71 en una concentración, sin que nadie tuviera conocimiento, que Chile había sido distinguido como sede de la próxima Asamblea Mundial de la UNCTAD, palabra que nadie tenía la menor idea. Y además anunció que esto se inauguraba el 3 de abril del año siguiente. En consecuencia, claro, quedaba prácticamente un mes, había que encontrar un terreno, proyectar un edificio. Era un desafío absolutamente insensato, imposible de cumplir. Esto fue un día sábado en la mañana, el sábado en la mañana, la concentración pública. Yo estaba asistiendo ahí como cualquier espectador. Y el lunes a las 8:30, cuando llego a mi oficina, la secretaria me dice: don Miguel, llamaron por el teléfono rojo que se vaya a la Moneda. Digo, claro, pensé que se trataba de esto. Y era el presidente que había citado unos 10, 12 arquitectos, solo arquitectos. Hay que reconocer que en esos años los arquitectos teníamos un estatus que hemos perdido absolutamente. Pues el Ministerio de la Vivienda excepcionalmente tiene algún ejecutivo arquitecto. Todos predominan, como en todas partes, los economistas e ingenieros. Bueno, pero ese es un aviso aparte. El hecho es que allí el presidente entró y dijo: ¿escucharon lo que dije? Sí, muy bien, tienen 2 horas para decidir quién lo hace y dónde se hace. Y se mandó a cambiar. Ay, dijo, pero, ¿y cómo averiguaron qué consiste el edificio? Llamé por teléfono a Felipe Herrera a Nueva York. Llamar por teléfono el año 71 a Nueva York no era lo que hoy día, naturalmente, no encontramos a Felipe Herrera. Pero tuvimos la suerte de encontrar a un cónsul en la embajada en Washington, quien había sido justamente delegado en la anterior UNTA que había tenido lugar en Nueva Delhi.
Okay.
Y él por lo menos nos dio algunas referencias. Miren, lo digo, Es una conferencia que dura 2 o 3 meses. Segundo, el número de delegados importante, él nos habló de varios miles, después supimos que eran 3.000, y que nos reunimos periódicamente en conferencias de 50, 100, 200 personas y aproximadamente una vez a la semana en una sala de plenario. Con eso, ya cuando regresó, bueno, le dimos vuelta, vimos 2 opciones, completar el estadio cubierto que estaba inconcluso en el Parque O'Higgins, que había sido proyectado por Mario Recordón en los tiempos de Jorge Alessandri.
Lo que hoy es el Movistar Arena.
Claro, exactamente. Pero claro, que en ese tiempo era quedaba nada más que la obra gruesa de hormigón.
Sí, claro.
Y después yo planteé que nosotros ya habíamos adquirido terrenos en la acera norte de la Alameda frente a la remodelación San Borja, y que podía ser una opción. El presidente no vaciló un instante, las 2 alternativas, golpeó la mesa y dijo, en la Alameda, que lo vea todo el mundo, con el ojo político del cual carecemos nosotros los técnicos. Efectivamente, fue un acierto notable, porque hubiera estado fondeado en el Parque O'Higgins, jamás habría tenido la repercusión que tuvo en la ubicación que tiene.
Don Miguel, ¿qué había ahí? En la Alameda, ¿qué había en el lugar donde se hace el edificio, no el edificio Villavicencio, sino que el edificio, digamos, el plan? ¿Qué había ahí? Sí. ¿Había un terreno vacío?
No. Tú sabes que nosotros estábamos realizando la remodelación San Borja al frente.
Sí, claro. Al frente.
Y la remodelación San Borja, originalmente, si tú ves el plano original del periodo de Fray Montalva, consideraba extenderse hacia el norte de la Alameda, y ya habíamos adquirido varios terrenos, el principal de los cuales era una enorme casona de adobe, propiedad de Mario Albo, que era uno de los principales vendedores de automóviles en Chile en ese
Correcto.
Tiempo. Y no hubo problema, tuvimos que acelerar 2 o 3 expropiaciones más, de manera que el terreno quedó disponible. Y ya con la noción que recibimos del cónsul, ya pensamos que la solución atinada era hacer una placa para contener todos los recintos destinados a reuniones, el casino, en fin, etcétera. Y después la torre, que en principio estaba considerada como una torre más de San Borja, cambió para una torre de oficina. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas nos dejó en claro que venía un grupo de 300 funcionarios de Naciones Unidas a hacer funcionar la conferencia. Y en consecuencia la torre, los primeros, yo te diría, 14, 15 pisos, fueron completos, ocupados por personal de apoyo a la conferencia, y también varios pisos destinados a los periodistas que vinieron de todo el mundo en un número inimaginable. Para propias Naciones Unidas, jamás habían tenido una conferencia con tal concurrencia de periodistas extranjeros. Chile era en ese momento una noticia mundial, la experiencia de Allende intentando construir el socialismo por vía pacífico tenía un poco atónito y sorprendido al mundo entero, y por eso el edificio de la UNTA fue un gancho notable para que concurriera un número muy importante de periodistas, que no casi colmaron la torre atrás.
Perfecto. Y es cierto que se le dio espacio en los otros edificios de la remodelación San Borja, que ya estaban listos, a los invitados para que pudieran quedarse, porque la capacidad hotelera de Santiago no daba para tener espacio para todo el mundo.
Efectivamente, es cierto. La torre número 18, que está absolutamente terminada y asignada, porque ya nosotros teníamos una oficina de venta directa a la Cormo, y esa torre la teníamos totalmente vendida, pero no entregada. Cuando percibimos que el número de delegados extranjeros no solo era de 3.000 el que se había estimado, sino que ya tuvimos nociones que llegaban aproximadamente 5.000, porque cada delegado se venía con su señora, con un hermano, con un amigo. Los periodistas también aumentaron, en consecuencia no hubo cupo suficiente en todos los hoteles de Santiago, hubo que hacer una campaña en casas particulares en el Barrio Alto, que tuvo cierto éxito, pero aún así nos faltaron. Bueno, y la Torre 18 la teníamos totalmente terminada. Piensa que cada torre contaba con aproximadamente 80 departamentos, pues son 4 departamentos por piso, claro. por 20 pisos de 80. Bueno, se nos ocurrió habilitarla, y para eso le propusimos a todas las personas que ya la habían adquirido que nosotros les entregábamos el departamento equipado con muebles de cocina mayores que los que entregamos, con dormitorios absolutamente equipados, hasta con frazadas, colchones, con comedor, etcétera.
Muy conveniente.
Claro, si nos permitían utilizarla durante 3 meses para la conferencia. Y la verdad que fue unánime la aceptación. Y eso nos desahogó notablemente. Eso ocurrió con la torre número 18 de San Borja.
Don Miguel, para que la gente lo tenga claro, porque el otro día cuando hice una publicación en Santiago Adicto respecto del aniversario del UNCTAD 3, yo publiqué que los arquitectos eran Pepe Kovacevic, Hugo Gaguero, Juan Echenique, José Medina y Sergio González. Usted, en el fondo, era el arquitecto mandante por el lado de la Cormu, ¿correcto? ¿Esa es la manera de explicarlo?
Sí, yo era el coordinador de todo. Desde luego yo fui el que designé a todos ellos, y yo era el coordinador de la construcción de todo el edificio. Es decir, mantenía no solo relaciones permanentes con los arquitectos, sino lo que es más importante, con las empresas constructoras. Porque allí la torre fue asignada a DESCO y la placa fue asignada a DESCO y la torre a Belfi. Y bueno, tenía permanentes conversaciones, porque tú comprenderás que cuando se contrató no había plano, de manera que no se podía hacer un contrato por obra vendida, porque no había plano. Entonces hubo que hacer contrato de lo que se llama por administración delegada, es decir, un porcentaje del costo de la obra. Y DESCO fue el que ofreció un menor porcentaje, 7,5% de todo el costo. Y cuando nos reunimos, yo le bajé los pantalones y quedamos en 7. Pero Alejandro Silva Acuñán, que era el gerente general de DESCO, con el que tuvimos una espléndida relación, cuando acordamos la reducción al 7, él me dijo, pues muy bien, don Miguel, yo acepto, pero con una condición, que si yo termino a tiempo y a plena satisfacción del trabajo, yo quiero un 10. Y a mí me pareció correcto. Designamos unos árbitros, creo que los presidentes del Colegio de Constructores y Arquitectos, y así fue. Cuando terminó la obra realmente a tiempo y a plena satisfacción, pasaron unos días Sergio Silva, pero no Alejandro como hija.
Okay.
Alejandro era su hermano, abogado. Sergio Silva llegó a mi oficina y me dijo, bueno, Miguel, vamos a los árbitros. Y yo le dije, no vamos a ir nada a los árbitros. El tipo se alteró. Me dijo, no, le dije, no vamos a ir a los árbitros porque te lo ganaste.
Bien.
De manera que te vamos a dar el 10% sin necesidad de los árbitros.
Se merecía la zanahoria.
Más aún, te digo, la obra resultó a un valor inferior con todo el conjunto de obras de arte incorporadas, resultó inferior al valor previsto originalmente.
Maravilloso.
Ahora, en eso hay varios motivos, porque una administración delegada exige una fiscalización muy severa para saber si es verdad que hoy día hay 300 trabajadores, 20 carpinteros, 80 tucadores, arpornaleros, etcétera, o si entraron tales sacos de hormigón o un camión con cuántas barras de fierro, cuántos camiones salieron con escombro, etcétera. Esa fiscalización, por azar, debido a que comenzando la obra me llamó un profesor de la USACH, profesor de la Escuela de Constructores, me dijo, oye, tengo unos cabros en proyecto de título y pensaba que podían trabajar en la construcción del edificio. Oye, le dije, pero estupenda idea. Y ahí la extendimos. Y llamamos a la Escuela de la Católica, de la Chile, constructor civil, ingeniero y arquitecto. Y bueno, de un día para otro teníamos centenares de propuestas. Y cuando comenzamos a trabajar en tres turnos, necesitamos 40 muchachos fiscalizadores por turno, 120 al día. Y los tuvimos, tú no sabes las carpetas semanales que se reunían, de manera que ahí no hubo caso de evadir nada, ni que la empresa constructora nos metiera de contrabando algunos costos que no existían. Y eso fue un factor fundamental en que la obra se mantuviera dentro de un presupuesto razonable.
Don Miguel.
Y la velocidad se la debemos atribuir a que por primera vez en Chile un edificio se construyó haciendo uso del programa PET de programación, de por computación, que fue un verdadero milagro. En medio del escepticismo de los ingenieros, me acuerdo de Deco, que al comienzo despreciaban esta tontera de poder programar, pero cuando fueron viendo semana a semana cómo llegaba la información, se disputaban las hojas, porque ahí venía, oye, en dos semanas más me va a faltar el fierro, aquí tengo un déficit de carpintero, necesito los pavimentos con tal fecha, etcétera. Y toda esa información se la entregaba el programa PET, que una vez a la semana el ingeniero asesor mío que trabajaba conmigo, Helmut Stuben, se iba a la Escuela de Ingeniería, donde había el único computador que había entonces en Chile, que ocupaba una pared completa.
Ahí en Pochef.
Lo alimentaba el juez en la noche con las tarjetas perforadas que habían llenado los jefes de obra durante la semana, y el computador trabajaba toda la noche, y en la madrugada del día viernes entregaba esas hojas, ¿cómo le llamábamos? Bueno, un
conjunto. Esas hojas que tenían hoyito. Esas hojas que tenían como hoyitos en el fondo, que eran.
Exactamente.
Sí, se olvidó el nombre. Esas mismas.
Tú las podías extender, era una sábana infinita, pero eran fáciles de cortar. Y entonces llegaban a la obra y están los ingenieros disputándosela. Yo quiero estas hojas, yo necesito estas otras, etcétera. Era espectacular. Y ese fue un factor decisivo para que pudiéramos trabajar en tiempo.
Tecnología y pasión, sin duda. Don Miguel, me quieren matar porque debería haber terminado esta conversación hace como 15 minutos, pero estoy tan apasionado escuchando lo que no puedo. Pero ahora ya no me queda otra que darle las gracias y pedirle que ojalá podamos seguir conversando en un próximo llamado lo antes posible, porque la verdad que hablar con usted es un placer y es un honor. Así que le quiero dar las gracias por haber conversado hoy día con...